Comenzamos en Marcos capítulo 4. Quiero que hoy, en el día de hoy, veamos las cuatro respuestas posibles a nuestro anuncio de la palabra del reino. Nosotros en la enseñanza anterior habíamos estudiado la parábola de la palabra del reino de Dios. Ahí aprendimos que estudiar esta parábola es muy importante para poder entender las otras parábolas con las que nuestro Señor enseñó acerca del reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que si no entendían esta parábola, ¿cómo iban a entender todas las otras? Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que toda acción produce una reacción. Nuestra acción de salir a sembrar la palabra del reino, también se le producen cuatro posibles reacciones. Así que en esta enseñanza estaremos estudiando esas posibles reacciones a nuestra presentación de esa misma palabra que presentó nuestro Señor. Este es más bien el aspecto práctico, porque coloca la responsabilidad sobre quien tiene que estar. La de Dios nunca falla, Él ya dio su palabra. La nuestra, que hacemos lo mejor posible para llegar con esta palabra del reino a las personas. Hacemos lo mejor que podemos. Y luego la responsabilidad de las personas que nos escuchan a atender y a vivir conforme a esa palabra de Dios. Ya habíamos leído toda la parábola, así que por brevedad vamos a ir directamente a Marcos capítulo 4. Y en el versículo 4 dice: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Dice literalmente Marcos 4:4. Similarmente a lo que podría haber ocurrido con la audiencia que tenía el Señor Jesucristo, si nosotros paramos acá y ya no leemos más, nunca vamos a entender nada. Cuando Él les dio la parábola, se fueron, los que se fueron, no entendieron porque no se quedaron para preguntarle a Él. Bueno, pues bien, lo mismo puede pasar con nosotros cuando nosotros leemos tan solo hasta aquí. Aquí no se termina la parábola. Nosotros necesitamos seguir leyendo. Si nosotros hubiésemos dejado de leer, o esos que se fueron en la época de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que podrían haber concluido sería especulación o interpretación privada de la parábola. En Marcos capítulo 4, seguimos en Marcos 4, pero abajo, en el versículo 15, dice, ahí da la explicación de este tipo de suelo. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Recuerden que habíamos estudiado que el contexto es la palabra del reino. Bien, entonces, en quienes se siembra la palabra del reino, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo nos quedamos? Como continuamos leyendo, entonces ahora entendemos que las aves del cielo significa Satanás. Los que se fueron, se fueron pensando que los gorriones se comieron esa semilla y quizás ni siquiera sabían de qué semilla habían comido los gorriones. Eso era todo. Mateo capítulo 13, por favor. El rendimiento de esta semilla del reino que con tanto amor nosotros sembramos, no es el mismo en cualquier suelo en que se lo siembre. El terreno del corazón es lo que va a determinar el resultado de la siembra. Mateo 13, versículo 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice acá, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjense el orden de los acontecimientos aquí. Primero, oír la palabra del reino. Segundo, no entenderla. Tercero, viene el malo y arrebata la palabra del reino que uno no guardó en su corazón, o que esta clase de suelo, más bien, no guardó en su corazón. Dejando un dedito aquí, una marca aquí en Mateo 13, por favor vayamos a Marcos 4, regresemos a Marcos 4, que hay algo muy importante que quiero que nosotros consideremos, porque Dios quiere que su palabra sea entendida. Pero muchas veces para entender algunas cuestiones de la palabra te tenés que quedar, tenés que leer más o tenés que tener más exposición a la palabra de Dios o preguntarle a alguien que sabe más que te lo explique, documentándolo con la palabra, no cualquier verso, no cualquiera que agarra la guitarra y le entra a dar. Marcos 4, en el versículo 33 dice: con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¡Wow! Esto me gustó mucho. Sin parábolas, dice en el 34, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Claro, los discípulos eran justamente discípulos porque se quedaban. Si no entendían, tenían tanto interés que preguntaban. Pues bien, conforme a lo que podían oír. Jesucristo no enseñaba con palabras que superaran la capacidad intelectual de su audiencia. Ya vimos este tema que es tan obvio en las Escrituras, que toda la palabra de Dios está disponible a todas las personas. Lo que tienen que hacer las personas es querer, es tener el interés, es mostrar algún interés. Así que aquí entendieron solamente quienes hicieron el esfuerzo de quedarse hasta el final, hasta que Jesús explicó la parábola. Dicho de otra manera, Dios quiere que todo el mundo entienda. Jesús, igual que nosotros, también queremos ser entendidos, porque el producto que nosotros tenemos es nada menos que la palabra del Dios, el Creador de los cielos y de la tierra. Pero la realidad de la vida es que no todos quieren hacer algún esfuerzo para lograr entendimiento en la palabra del reino. Mateo 13, donde dejamos la marca. Mateo 13. En el versículo 13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué veían y no percibían? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esa es la razón. No porque se dijeran palabras que intelectualmente no eran entendibles. Esa es la razón. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y se produzca lo que Dios quiere en todas las personas, y yo los sane. ¿Qué tal? Segunda de Corintios capítulo 4. Estas personas oían con sus oídos, y ustedes dirán, ¿con qué van a oír? Dios sabe que oímos con los oídos, pero es para llamar nuestra atención, que es muy importante prestar atención para lograr entendimiento. Veían con sus ojos también el producto de haber hecho esa predicación de la palabra del reino. Ahora bien, hay una cosa que nosotros tenemos que saber. Con los sentidos se percibe la palabra de Dios, pero se la entiende con el corazón, con la parte más interna de la mente. No es una aceptación apresurada de la palabra, sino un entendimiento que proviene del interés de haberla llevado y retenido en el corazón. Por eso el rendimiento de la siembra no depende ni de la semilla ni del sembrador, sino del suelo en el cual uno la siembra, es decir, la persona. Segunda de Corintios, recuerdan ustedes que a este tipo de suelo, una vez que se la sembraba, venía este Satanás y la arrebataba, ¿recuerdan eso? Bueno, ténganlo bien en cuenta. Ahora que vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, porque en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio, está hablando del evangelio, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto hace el Dios de este mundo con todos los tipos de suelo, no solamente con este primero que estamos estudiando ahora. Cada vez que lo dejan, lo hace. Cada vez que lo dejan, lo hace. Él quisiera hacerlo todas las veces, no todas las veces puede. El estudio de la palabra de Dios devuelve la vista y da término a la ceguera en cuanto al evangelio de la gloria de Cristo. Es uno quien evita este robo de la palabra que hace el diablo, que lo hace, como dije, si uno lo permite. En cada persona, quien hace de su corazón un suelo propicio para la siembra y es responsable además de mantenerlo fértil con el abono continuo de la palabra de Dios. Cada hijo de Dios necesita hacer su parte. Necesitamos recibir la palabra y andar con la dignidad con la que fuimos revestidos al momento de haber renacido del Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 1. Siempre dejando una marca ahí en Mateo y en Marcos, porque vamos a ir pasando de uno al otro. Colosenses capítulo 1. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? El versículo dice 10, para que andéis, para que andéis. ¿Quién es el que tiene que andar? El Señor Jesucristo, Él ya anduvo. Es uno el que tiene que andar. Dios no necesita aprobarse nada. Es uno el que tiene que andar para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vos creces en el conocimiento de Dios, no te quedás con lo que sabes, con los dos versículos que memorizaste. Continúas creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4, por favor. El versículo 17 dice lo siguiente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis de nuevo. La responsabilidad sobre está en nosotros. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, pobres. Son ignorantes. Fíjate vos que si continuamos leyendo, nosotros leemos que dice, por la dureza de su corazón. Así que no es lo que nosotros entendemos como ignorante. Endurecen su corazón a la palabra, entonces ignoran la palabra. No es que no son capaces intelectualmente. Estas personas de este registro de Efesios permitieron que sus corazones se endurezcan. No los guardaron sobre toda cosa guardada. Muy bien, vamos por favor al siguiente suelo. Vamos a ir a Marcos 4, donde habíamos empezado. En esta primera parte, cerrándola más bien en este primer suelo, en esta primera parte de la parábola, el suelo, es decir, la persona, recibe la palabra del reino, no la entiende, no le interesa, por eso no se queda a preguntar. Vienen las aves del cielo, que es una manera de decir Satanás y sus demonios, y arrebatan la palabra que no le preocupó entender. Con el tiempo, le dará lo mismo haberla escuchado que no haberlo hecho. Ya le va a dar lo mismo. Ya permitió que le sea arrebatada. Y un detalle muy importante que quiero recalcar. Este tipo de suelo no necesita permanecer junto al camino. Puede arar su campo, preparar el terreno y hacerlo y mantenerlo fértil y dar fruto con perseverancia. Depende de la persona. No es que son un suelo y ahí se quedan. ¿Entienden? Uno puede pasar de un suelo al otro. Vamos a llegar al suelo que queremos ser nosotros y permanecer, pero van a faltar unos minutos todavía. Marcos 4, versículo 5 dice, otra parte, este es el segundo suelo, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Nosotros no somos ingenieros agrónomos, al menos aquí, y sin embargo entendemos lo que está hablando, ¿no es cierto? Además nosotros ya estamos en el contexto de la parábola. Igual nos vamos a quedar para seguir leyendo, para ver cuál es la interpretación de la parábola y no hacer interpretación privada. Ahora bien, una cosa es que una semilla brote, otra cosa es que sobreviva, y otra aún más diferente es que esa semilla en ese suelo rinda, es decir, que dé fruto con perseverancia. En Marcos 4 también, pero hacia el final, en el versículo 16, da la explicación. ¿Qué dice? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. A ver qué son. Los que cuando han oído la palabra, recuerden el contexto, es la palabra del reino, al momento la reciben con gozo. ¡Ay, qué bien! ¡Es maravilloso! ¡Esto es único! ¡Nunca he escuchado una cosa tan tremenda! Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra del reino, contexto, luego tropiezan. No hay manera de escaparse de algún tipo de tribulación o persecución. Entonces, yo quiero decir que normalmente las personas piensan que las adversidades son como las muestra Hollywood. Por ejemplo, leones en el circo romano comiéndose cristianos. ¿Qué va a hacer Hollywood? Si no, no vendería ninguna película. Pero sí hay adversidades, sí hay oposición, por supuesto que sí. Pero la adversidad puede tener distintas caras. No obstante, es de primaria importancia prestar atención que la causa de esta tribulación o persecución particular es la palabra del reino. Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16. En el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, para que en mí tengáis persecución. Sí, claro que sí, para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué es lo que tenéis? No hacía falta leer este versículo, ¿verdad? Nosotros ya sabíamos esta parte de la vida. Pero ¿qué? Confiad. En algún momento yo voy a vencer al mundo. ¡Ah! ¿Qué dice? Tiempo pasado. Yo he vencido al mundo. Ya lo hizo. Ya está, ni siquiera tiene que volverlo a hacer. Ya está hecho, él lo venció al mundo. Entonces nosotros necesitamos saber que en Jesucristo tenemos paz. Que la aflicción es un escenario indeseable y posible en el servicio cristiano. Y la tercera cosa que necesitamos saber es que tenemos que confiar porque Jesús ya venció al mundo. ¿Qué tal? Todas verdades. Nosotros nos paramos firmes en la palabra de Dios. Necesitamos confiar que Jesucristo venció al mundo. No será el peso de la aflicción que haga que este tipo de suelo sucumba. La solución a la aflicción dependerá de la actitud que el Hijo de Dios tome con respecto a Dios, a su palabra y a nuestro Señor Jesucristo. La solución tampoco vendrá enfocándonos en la aflicción para salir de ella. Nunca debemos permitir que nosotros y nuestros problemas sean en nuestra mente más grandes que Dios y su liberación. Jamás. es preciso que nos paremos firmes de continuo, no de a chispazos, de continuo, en esta palabra para que brote y dé fruto con perseverancia esa palabra en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea, dice aquí, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda Corintios 4, 17, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no son como... ¡Wow! Listo. Me está ayudando a mí a enfocarme donde yo me tengo que enfocar. Las aflicciones son parte de las cosas que se ven y son temporales. El reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo son para siempre. Ahí me enfoco. Primera de Corintios capítulo 10. El libro anterior, en el barrio. Primera de Corintios capítulo 10. En el versículo 12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa? Que sos vos el que tenés que cuidarte. ¿Entendés? Que no son tus hermanos que te voltean, o el mundo que está muy duro. El mundo viene siendo duro desde hace muchos versículos atrás. Hace muchos versículos, desde Génesis 3:15 el mundo es duro. Entonces, si vos querés estar firme, cuidado, no te caigas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Huya, entonces estamos todos parejitos, a todos nos pasa igual. Pero fiel es Dios, siempre fiel, gracias a Dios que tenemos de dónde agarrarnos. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Él nunca tienta a nadie, ni nadie lo puede tentar a Él. La palabra claramente dice eso. Entonces no es que Dios te manda la tentación para después, dale, vení, yo te ayudo. No, la tentación no viene de Dios. No, nadie puede tentarlo a Dios, ni Dios tienta a nadie. Pero cuando viene la tentación, ahí está Él, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación que Él no da, lo que Él da es lo que viene ahora, es la salida para que podáis soportar. Él sabe que esto es duro. Él sabe que es duro para nosotros. Y pongámosle que no lo supiera. Bueno, ahora lo tiene el Señor Jesucristo, que estuvo aquí abajo con nosotros y le dijo, mirá, sí es duro. ¿Lo ven? Él sabe que es duro. Él no tiene dudas que es duro. Pero da su palabra para que nosotros nos afirmemos en su palabra. Para que ante cualquier adversidad nosotros tengamos la salida. La primera salida que da Dios no es la única. Pero la primera salida que da Dios a la tentación y a las adversidades, ¿saben cuál es? Es esta. Es esta en la cual nosotros permanecemos con gran firmeza, mirando de no caer. Primera de Pedro capítulo 5. Nosotros necesitamos ser conscientes del enemigo y movernos en la vida en los términos amorosos y justos de nuestro querido Dios. Al diablo le resistimos en la fe. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Ven, son todos trabajos que nosotros hacemos. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Similar a lo que acabamos de leer. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros también decimos lo mismo, recontra amén. Por supuesto que sí. Santiago capítulo 4. Nos movemos según la palabra de Dios. nos ubicamos bajo el paraguas de protección de hacer su voluntad. De esta manera nosotros resistimos al diablo. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, coma, resistid al diablo, coma, ¿y qué? ¡Listo! 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 ¿Lo habías leído? Esto es lo que dice. 8. Acercaos a Dios, ¿y el qué? Se acercará a vosotros. Nos sometemos a Dios, sometiéndonos a su palabra, y su palabra nos dice que resistamos a su enemigo y que nos acerquemos a él. Este tipo de suelo que estamos estudiando ahora, el segundo, tiene un buen principio, pero un rápido y mal final. Es como una película mala. Puede tener un buen principio, pero el final de este es rápido y malo, por su propia y libre elección. Siempre depende del suelo. Fíjense que dice, resistid y acercaos. Dos acciones que ¿quién tiene que hacer? Mateo capítulo 13, donde dejamos la marca. Mateo 13. Versículo 20. Estamos yendo al final de la parábola para saber ese suelo. Estamos estudiando el segundo tipo de suelo. Mateo 13, 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, recuerden el contexto, qué palabra es, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Todo ser humano puede entender la palabra del reino. No obstante, algunas personas la escucharán, pero la rechazarán. Esto puede ocurrir inclusive con los hijos de Dios y puede ocurrir también al cabo de un tiempo de habérsela sido presentada. Algunos escucharán la palabra del reino, pero no darán fruto. Es decir, la escucharán, pero no al punto de creerla y vivir su vida a la luz del reino venidero y proclamarlo. Porque vean, el fruto lógico de la perseverancia en el Evangelio es servicio cristiano. El fruto lógico de la perseverancia en el Evangelio es servicio cristiano. Este hecho fundamental de la vida fue más vívidamente ejemplificado por nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 4. Mientras el Hijo de Dios viva, necesitará cuidar su terreno. Esa es nuestra responsabilidad para con Dios en Cristo. Y vean que digo para con Dios en Cristo, porque lo haces vos con la asistencia de tu Padre, tu Señor, y la invaluable y necesaria ayuda de tus hermanos en Cristo, en comunión, en servicio amoroso. No obstante, tu propia responsabilidad de cuidado es simplemente impostergable. Proverbios 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Claro, ¿por qué? Porque de él mana la vida. ¿Quién es el que guarda? Vos, yo, nosotros guardamos. Salmos, el libro anterior. No muy lejos, Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Quién guardó? Vos guardaste, ¿o no? Vos guardaste, cada uno lo hace. Uno lo hace por su propia y libre voluntad, siempre invocando la ayuda de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero hacerlo, lo haces vos. Por supuesto que lo primero que hacemos nosotros es le damos intervención a Dios, poniéndolo primero a Dios en nuestras vidas. Uno le ora a Dios que le asista a tener el corazón hacia Él que nuestro Dios se merece y quiere que nosotros tengamos. Uno le ora que lo mantenga libre de la tentación y del mal, pero depende de tu decisión. En cuanto a nuestro Padre, Él quiere que tengamos ese corazón que lo dignifique, lo glorifique con nuestra vida y nuestro andar. Así lo expresa, pero por todos lados de la palabra de Dios. Proverbios 1, ya que estamos ahí. Proverbios 1. Este tipo de suelo o de persona recibe la palabra con gozo, pero no tiene profundidad porque no quiere. Aprender siempre lleva algún esfuerzo que indefectiblemente nace del interés de la persona. Proverbios 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Recuerden que el principio de la sabiduría no es tenerle miedo a Dios, es tener un respeto profundo, una reverencia por Dios. Entonces, ese es el principio de la sabiduría. Sabiduría es conocimiento aplicado. Si vos querés aplicar el conocimiento de la palabra de Dios, el principio, lo primero que tenés que hacer es reverenciarlo profundamente a Dios, respetarlo. Lógicamente, si no lo respetás a Él, tampoco vas a respetar a su palabra. Cualquiera que desee profundizar en la grandeza y simpleza de la palabra de Dios tiene que tener respeto por su autor. Y damas y caballeros, todos nosotros sabemos cuando no sabemos o cuando no entendemos algo. No hay excusas. Todos sabemos cuando no sabemos o entendemos. Si ese algo nos interesa, ¿qué hacemos? Indagamos por nosotros mismos o preguntamos para que nos ayuden y así poder saber y entender. Eso hicieron quienes se quedaron en la explicación que les dio nuestro Señor. Así que, de una manera u otra, en esta ilustración de la parábola, con la persecución tropieza por haberse descuidado. Es bueno hacer estas aclaraciones porque si no, de otro modo uno pensaría, pobre, está el tipo de suelo. No, vos sos el tipo de suelo que vos quieras. No es que vos naciste, por así decir, como pedregal, entonces no hay manera de compartirte a vos la palabra de Dios porque enseguida vas a mostrarme mucha alegría y después te vas a ir. Nada que ver. Uno es el suelo que uno quiera ser. Eso es lo que comunica también esta parábola. Que la responsabilidad no está en el que la siembra. Y no te preocupes si sabes poco del reino de Dios. Lo poco que podés saber puede cambiar tu vida. Cuando recién estábamos escuchándolo a Roberto, que estaba cantando canciones de hace 40 y algo de años. 41 años, 40 años, 41 años. ¿Y cuánto sabían ellos que me compartieron a mí la palabra? Seguramente mucho menos que lo que él sabe ahora. Y sin embargo, cambió la vida de todas las personas a quienes le compartimos la palabra, independientemente de la cantidad de palabra que conozcas. Porque no es la cantidad que vos conozcas, sino el poquito que sabés, que con todo tu corazón vos lo compartís. Entonces, fíjate que esta parábola también quita culpas. Es la persona que hace lo que quiere con su propio suelo. Una vez que las personas escuchan la palabra anunciada por Cristo o por usted, cada persona tiene la responsabilidad de crecer en el conocimiento de esa palabra. Por su propia voluntad necesita abandonar actividades, de a poco abandonar actividades, que lo desvíen de vivir una vida santificada y abrazar aquello que contribuya a un andar que sea digno al Señor. Es decir, que valga la pena en uno el sacrificio de nuestro querido Señor Jesucristo. Vamos a los entrespinos, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Marcos 4, vamos a ver la explicación de esta parábola al final de uno de los tres evangelios que tienen la parábola. Yo elegí para esto Marcos capítulo 4. En el versículo 18, es decir, al final de la parábola, que es donde está la explicación de la parábola. Marcos 4, versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Bien, ojo. La palabra no es infructuosa, se hace infructuosa en este tipo de suelo, ¿entienden, no? ¿Cómo uno podría? Ustedes dirán, ni hace falta que lo aclare si tienen toda la razón. No hace falta que yo lo aclare. La palabra no es infructuosa, pero puede ser infructuosa en la persona. ¿Cómo se puede ahogar algo tan precioso como la palabra de Dios simplemente queriendo no honrarla, ni a ella, ni a la palabra, ni a su autor? Esa maravillosa palabra en este tipo de suelo es guardada junto con otras cosas en la parte más interna de la mente, en el corazón. Un cachito de la palabra de Dios, un cachito del mundo. Un cachito de la palabra de Dios, un cachito del mundo, un cachito del mundo, un cachito del mundo, un cachito de la palabra de Dios. Así de a poco esas cosas van ocupando más espacio dentro de nuestro corazón. Mateo capítulo 6. A este tipo de suelo le gusta la palabra de Dios, la ama, pero nunca se desprende del todo de sus ataduras mundanas. Le interesan paralelamente la palabra y el mundo y sus cosas. Mateo 6, versículo 24. Vean, no vamos a ir ni al hebreo ni al arameo. Vean, vamos a leer en castellano lo que dice este versículo. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. ¡Wow! ¿Necesitan que lo explique? Ay, nadie levantó la mano acá. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no necesariamente se refiere a las riquezas de tener mucha plata, sino cualquier cosa que no sea Dios, que te distraiga de el foco que debiera ser de tu vida, que es Dios y su palabra. Lucas 16. Lucas 16. Versículo 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Vieron? Por si no entendieron el de antes, vamos a leer este. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ninguna persona que ame, digamos, al dinero, la fama, el sexo, el alcohol o lo que sea, ninguno que lo hace sin conocimiento. Todos saben. Puede que nieguen el impacto nefasto de eso en su vida, pero se da cuenta que está soldado, está adherido, está pegado a eso que él o ella ama. Todos podemos tomar la decisión de la libre voluntad de dejar las cosas del mundo en segundo lugar y poner primero las cosas de Dios. Todos podemos hacerlo. Mateo capítulo 6. Nuestro Señor dio las claves para que podamos enfocarnos en el reino de Dios. En la medida que nosotros no perdamos nuestro epicentro de vida, es decir, Dios y su palabra, proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que nosotros no perdamos este epicentro, no nos vamos a desenfocar de lo que tiene que ser el centro de nuestras vidas de servicio, servir a otras personas la maravillosa palabra de Dios. Mateo 6. Vamos a leer rápidamente, picoteando, hacer una picadita. Empezando en el versículo 25, Jesucristo les decía, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26, mirad las aves del cielo, no valéis vosotros, al final del 26, mucho más que ellas. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? 29. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. 33. En contraste a preocuparnos, a distraernos con todas esas cosas de una manera preocupante, de tal manera que nuestra cabeza está por explotar por tantas cosas en las que nosotros nos preocupamos, dice el 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de arriba por las cuales tanto nos afanamos nos van a ser añadidas. Así que dice el 34, no os afanéis, es decir, no hagáis que vuestra cabeza explote con tantos pensamientos acerca de qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, dónde viviremos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Otro versículo que no necesitamos leer. Nosotros sabemos que a cada día le basta el mal. Pero qué bueno que nuestro Señor Jesucristo lo haya declarado, que nuestro querido Dios haya querido que esto esté en su palabra para que nosotros leamos y veamos que no solamente a nosotros nos pasa y nos reubique a que hagamos de nuevo a Dios y a su palabra el centro de nuestras vidas. Nuestra búsqueda dedicada en la vida es este reino que proclamamos y queremos vivir con lo mejor de nuestro ser. Esto no significa que nos desentendemos de nuestro techo, de nuestra comida, de nuestro vestido, ni trabajo, ni carrera, ni familia, ni amigos. Para nada. Simplemente indica qué es lo que tiene que estar primero en nuestras vidas. Jeremías capítulo 4, dejando como siempre la marca ahí. Isaías, Jeremías, capítulo 4, Jeremías 4. En el versículo 3 dice lo siguiente: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. A ver qué es lo que dice Judá: arad campo para vosotros. Arad campo y no sembréis entre qué? Entre espinos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hago para que no aparezcan espinos? Aro mi campo. Yo aro mi campo. Yo le digo a mi campo qué es lo que tiene que pensar. Cuando aún, sin percatarnos, las otras cosas comienzan a estar primeras en nuestras vidas, es cuando los espinos comienzan a aparecer, a crecer, y de a poco van ahogando la palabra que guardamos en nuestro corazón. Nosotros aramos el campo de nuestras vidas y lo mantenemos arado y fértil para la siembra continua de la palabra de Dios. Eso hacemos nosotros. Y finalmente llegamos al suelo que todos nosotros queremos ser y permanecer siendo, a la buena tierra. Lucas capítulo 8. Yo cada vez que voy a este evangelio tengo que decir rápido el número de capítulo para que Lucas no venga para acá. Si no, si digo Lucas nada más, se viene para acá. Entonces tengo que decir Lucas 8, por eso lo digo tan rápido. Y se queda ahí grabándonos, filmando y cuidando que los micrófonos funcionen bien y todo. Lucas 8, en el versículo 8 dice: otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no todos los que tenemos oídos los usamos para oír la palabra de Dios. Entonces llama nuestra atención diciendo, ojo al piojo. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí es donde nosotros queríamos llegar y aquí es donde queremos permanecer. En Mateo 13, donde dejamos la marquita, Mateo 13, vamos a la explicación de este suelo. En el versículo 23 dice: El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Recuerden que es la palabra del reino. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Habrá algunos que produzcan a 30, otro al 100 y otro al 60. En fin, el tema es que si vos sos del 30, del 60 o del 100, quedes el 100% de lo que sos. Porque comenzó ahí en Marcos 4, 33 y 34, vimos que les hablaba de tal manera, según lo que ellos podían entender. Bueno, esto es según lo que uno pueda rendir. Pero si vos sos, entre comillas, 30, da el 100% de ese 30. No es que si sos, yo soy 100, entonces tranquilito voy al 10%. No, no, no. Da el 100% de lo que sea que sos. No importa si sos el 30, el 60 o el 90. Lo que importa es que des lo mejor de vos, que proclames el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso salimos a sembrar. Este suelo, a diferencia de los otros, llevó la palabra del reino al corazón y la mantuvo allí a pesar de los embates. La retuvo, perseveró en ella y cada vez que recibió todas las presiones y placeres distrayentes, igual que los otros suelos, pero a diferencia de ellos, perseveró, se mantuvo firme. Lucas 8. Lucas capítulo 8. Versículo 15, mirá lo que dice este versículo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, que no necesariamente venimos con este tipo de corazón, uno lo trabaja el corazón, como les dije, orándole a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y estudiando la palabra de Él, de Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, es decir, con un corazón guardado sobre toda cosa guardada, retienen la palabra oída y dan fruto de una manera que todos queremos dar, con perseverancia. Damos fruto hoy, daremos fruto mañana, seguiremos dando fruto el mes que viene. Damos frutos con perseverancia. Damas y caballeros, esta clase de suelo decidió que una vez que había recibido la palabra de Dios, se comprometía a ella y la guardaría celosamente como a un tesoro, con total independencia de las adversidades. Por eso este suelo es uno fructífero que vivirá y anunciará el Evangelio. Así que nosotros también tengamos oídos para oír y ojos para ver. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, ¿quién lo hará? Si vos no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Así que, Padre, muchísimas gracias por esta simple palabra tuya y porque estés buscando constantemente nuestro bien. Lo sepamos o no, lo entendamos o no, siempre estás atrás nuestro para darnos tus bienes. Te agradezco por eso, por el tremendo privilegio que es conocer esta porción de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, del reino tuyo. Te agradezco por estas grandiosas verdades y simples verdades, entendibles a todos nosotros, y que tengas a bien abrirnos puertas a tu palabra, para que podamos proclamar tu reino y el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos por este tremendo privilegio al cual nos has llamado. Gracias que nos levantemos a ese privilegio y lo entendamos o no, lo ejerzamos con lo mejor de nosotros, con todo amor y pasión, proclamando tu reino y el nombre del Señor Jesucristo. Justamente en el nombre de Él es que te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias.